800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? El pináculo de la belleza de los floreros Díaz. ¿Qué tal,
ya
Cuba?
Ya sabía yo que empezaba bien, pero acababa mal. ¿Cómo que de los floreros, Juan Juan?
Pero si con esas tantas flores que tienes arriba parecen un florero. Los floreros son cosas lindas.
Algunos.
¿Quién fuera un abejorro ahora para picarte toda? Y hablando de pareja y cosas así, aunque no hemos hablado de pareja, pero bueno.
No, aquí ustedes no me pueden ver, pero le he mirado con cara de ¿qué?
En fin, Disney World, que tanto te gusta, el parque de la fantasía.
Ay, lo adoro.
Tiene una nueva oferta, te da la posibilidad de que por unos $2,500 convertir tu boda en un sueño. Te casas con la persona que amas en el castillo de Cenicienta con carruajes, caleceros y todo eso.
¿Eh? ¡Qué lindo! ¿Cuánto cuesta?
$2,500.
¡Ah!
Una baratera, Lisa, para la cantidad de billetes que tú tienes clavado por ahí, por favor, la botella esa. El que corone el colchón de Lisandra se hace millonario.
¡Ay, el que te oye se cree! ¡Ay, qué barbaridad!
Bueno, claro, hay una partecita mala en toda la oferta que tiene Disney World, porque te puedes casar y cuesta los $2,500, nadie ha mentido en eso, pero según los invitados que vayas llevando, por cada uno son $2,500 más.
Ah, no, no. Yo sabía que eso era demasiado bueno para ser cierto.
Y eso convierte tu boda casi en un divorcio. Porque no creo que a nadie le guste recordarse después de la boda. ¿Para qué me casé ese día en la Cenicienta?
Pero además, por cada invitado, $2,000 más.
Hombre, claro, hay que darle comida y lleva un coche y lleva todo eso. Si el invitado va a estar así mirando, pues que lo vea por Facebook.
Bueno. Ya tú sabes, el que pueda que lo haga. No, pero es que mira, me parece precioso ir a los parques de Disney, pero creo que no me gustaría en el caso de una boda, porque es que uno tiene también que crecer, ¿no? Buscar otros espacios. Me parece un poco infantil eso, ¿no?
Ay, no, a mí no me parece.
¿Verdad?
No, no me parece. Me parece un sueño casarse con un príncipe azul y en el ambiente de fantasía, del castillo. Igual sale la bruja.
A mí me gustan esas cuestiones, a mí me gusta la realidad, Juan Juan. Entonces, no me parece que eso sea un buen primer paso.
A ti, más que el castillo, lo que te interesa es la cuenta de banco.
También hay que pensar en todo.
Hay un sueño, todo.
Eso me lo dices así como en tono de reproche. No, hay que pensar en todo.
Para nada, Lisandra.
Sí, ahora.
Además, eso todo el mundo tiene un sueño, el tuyo es ser millonaria.
El mío. Mírame a los ojos.
Ay, no, ya yo lo fui.
No, pero no.
Pero en fin, quien sí parece cumplir su sueño es un joven villaclareño con estudios de arte y espíritu emprendedor. Comenzó en la vida del cuentapropismo, con una galería bar café sobre el famoso Menjunje, ahí en Villa Clara. Y hoy tiene además un taller de montaje de cuadros, una carpintería que fabrica muebles a partir de materiales reciclados, en fin, todo un empresario. Su nombre es Franco Miguel Rodríguez González y con él estaremos conversando estos 1800 segundos.
Hola, ¿cómo estás, Franco? Bienvenido.
Muy bien, muy bien.
Y tú sabes que yo probé, yo hace 5 años me fui de Cuba, pero antes de irme, unos amigos de Santa Clara me invitaron a la cafetería encima del Menjunje porque era la sensación, era lo más reciente y que todo el mundo tenía que probarlo. Además que Santa Clara después de una hora, bueno, como que se apaga un poco y
no, había, pero esto es al acabote, esto está a las 4 de la mañana.
Había que aprovechar, claro, había que aprovechar. Me encanta tu proyecto de bar, cafetería, galería, fantástico realmente.
Sí, muy interesante.
Sí, la verdad que muy interesante. Y tengo entendido que comenzaste con esta galería bar-restaurante de nombre La Mamá Perfecta. Y ese es justo mi primera interrogante. Mira, yo no soy moralista ni cosas por el estilo, pero ¿por qué ponerle a un bar La Mamá Perfecta? ¿Es que es un bar reservado únicamente para madres kurdarinas?
No, chico, la devoción a su progenitora probablemente.
Realmente, porque entre otras cosas inauguró el Día de las Madres y el logo significa mucho la parte del doble sentido del nombre.
Ah, bueno. Ya nos imaginábamos, ¿no? Es que no se puede decir el nombre de tu bar sin que uno se le le saca una sonrisita, ¿no?
A mí no, a ti sí, porque yo sé que el cerebro de Lisandra, señores, necesita era chowder. Oye, Frankie, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un mojito en el bar?
Viene siendo más o menos 15 pesos en moneda nacional. Eso serán 75 centavos CUC, más o menos 80 centavos USD.
Caramba, ya. Con esos precios salgo ahí en cuatro patas.
Es barato porque el nivel adquisitivo de Villa Clara es bajo y para comercializarlo tiene que estar en competencia, si no...
Pero Franco, muchas veces uno escucha a muchos empresarios, muchos emprendedores cubanos con paladares o con cafeterías que ponen precios elevados porque dicen que no les da negocio.
Sí, pero eso en La Habana.
Bueno, me pregunto si alguna vez, ¿cómo lo ve Franco, no? ¿Cómo logra mantener estos precios si mucha otra gente se quejan de que no les da negocio?
Bueno... a veces tomo la opción de ganar menos y vender en más cantidad y al final el resultado es parecido.
Me parece muy inteligente, ¿cómo no? Pero cuéntanos un poco de tus inicios como empresario, porque tengo entendido que además de la galería Bar Café, también tienes un taller de montaje de cuadros, una carpintería y también una brigada de demolición. La verdad que me he quedado boquiabierta con todo esto que tienes. Pero vamos por el principio. ¿Cómo empezaste tu carrera de empresario?
Bueno, yo estudié arte. No pude terminar de estudiar por problemas familiares. Yo monté una empresa de muebles de diseño en La Habana y en esa empresa se trabajaba con materiales reciclados y era la historia de reciclar estética y reciclar materiales. Por ejemplo, muchas personas levantan pisos de clásico, pisos art deco de principios de siglo para poner pisos nuevos, ¿no entiendes? Sin darse cuenta que están... echando a la basura algo que ya no existe en calidad, en diseño, etcétera, etcétera. Y todo eso nosotros volvemos a usar y lo incorporamos en muebles. Trabajamos mucho con el pal de la onda vintage que está de moda en el mundo entero. Realmente yo creo que aquí en La Habana nosotros fuimos de los primeros, porque ya llevamos como 6 años en eso.
Pero dijiste, pero acabaste de decir aquí en La Habana, ¿tú estás en La Habana o en Villa
ahora
Clara?
Ahora estoy en La Habana, el bar es en Villa Clara, pues ahora estoy en La Habana en otros asuntos.
¿Y cómo puedes llevar un negocio desde otra provincia más como un bar, que hay que estar ahí porque si no el mismo barman te da con el cabo del hacha, te roba con el hielo?
Bueno, nosotros tenemos otra política, realmente a ninguno de los trabajadores, ninguna de las microempresas tiene necesidad de robar. Se ponen evidencia si se roba porque todo está bien controlado, ¿no? Pero todos tienen como una segunda persona al mando porque realmente son varias cosas y ojo, no me puedo encargar de toda la vez. Lo que hago es que reviso cada cosa por parte en cada momento, ¿entiendes? Y así controlo, pero no puedo estar todo el tiempo con todo.
Hay que delegar, ¿no? Ese es el secreto de un gran jefe.
Claro, por supuesto.
¿Y cómo haces, digamos, para mantener un ojo sobre tus negocios? ¿Cada qué tiempo los visitas? ¿Conversas con los clientes o algo así?
Bueno, por ejemplo, en los muebles, casi todos los contratos pasan directamente a mí. Y yo encargo. Y después, una de las cosas que estoy en el superviso de resultados y doy terminado. En el bar tengo un administrador que aparte de administrador es amigo mío, es casi amigo mío, es casi hermano mío, una relación, ¿entiendes? Y ya uno tiene que delegar responsabilidad.
¿Y te va bien teniendo un amigo como parte del negocio? Te pregunto porque muchos empresarios dicen que no es bueno tener la familia ni los amigos dentro del negocio, si lo tienes que discutir, a veces se crean cosas muy rípidas.
Sí, hay dos opciones. Realmente cuando uno se va a enfrentar a la familia, a un amigo, para decirle algo que está mal, te cuesta más trabajo. Pero a nivel mundial, las empresas más exitosas son las empresas familiares. De años y años, empresas familiares que siempre han estado en manos de la familia, que los trabajadores son la familia, amigos y eso.
Bueno, claro que sí. Además, sí, es verdad que se pasa un mal rato, pero ¿en quién mejor se puede confiar que en la familia de uno, no?
Oh, sí, es verdad. Bueno, pero tú, si por ejemplo, si tú fueras a poner un negocio de cerveza, no cuentes con tu padre. Se van a la quiebra.
¿Por qué tienes que darle esa fama a mi papá? ¡Qué barbaridad! Franco, vamos a una pausa. Amigos, mantengan la sintonía. Enseguida regresamos.
Sí, que vamos a continuar conversando con un emprendedor.
Yo no quiero hablar nada contigo. Nada.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz-Blanco.
Y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche, Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, escuchan Radio Martí o Sirius XM, canal 153, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Y hoy estamos de pláceme conversando con lo que nos gusta, con emprendedores cubanos.
Claro que sí, jóvenes, personas llenas de sueños y también con la fuerza para realizarlos. Y vean este caso fantástico, es un joven villaclareño que comenzó con una galería bar café y ahora tiene un taller de montaje de cuadros, una carpintería que fabrica muebles a partir de materiales reciclados y una brigada de demolición. Aquí estoy yo, boquiabierta, interesadísima en toda su historia, y seguimos entonces la conversación con Franco Miguel Rodríguez González. Franco, y cuéntanos, ¿cuántos trabajadores tienes entre todas tus empresas?
Alrededor de 30, depende de la cantidad de trabajo que tengamos en diferentes, en una de las empresas, ¿entiendes? Hay fijos y hay otros que se contratan dependiendo de la necesidad de su trabajo.
Claro, claro.
Claro, tú sabes que ahora que estaba conversando contigo, tengo abierto el internet y algunas personas que nos escuchan por el internet me acaban de preguntar, y dice uno de ellos, te quiero hacer una pregunta indiscreta. Como promedio, ¿cuánto ganas diariamente?
Por los muebles es un poco más lucrativo. En el bar, más o menos tenemos unas utilidades sobre el 21%, debido a los precios, ¿no? Aquí los negocios se calculan que tienen unas utilidades del 70%, no sé por qué las personas, nosotros estamos sobre el 21%, y realmente me gustaría conservar esos datos.
Claro, 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 por supuesto, además que es en privacidad. Y yo que soy un poco chismoso, que por supuesto me interesaría. Pero ¿y por qué no le echas un poquitico más de hielo al trago y así ganas más?
Porque entonces bajamos la calidad.
Claro que sí, oye, Juan es metiendo dedo para sacar fideo. No, pero en serio, Franco, ¿cómo lidias con la carencia de un mercado mayorista en Cuba para proveerte de herramientas en el caso del taller o de la brigada de demolición, o con bebidas, alimentos, no, lo básico para preparar lo que ofrece el bar?
Eso es lo que tenemos que resolver. Cuando aparecen las cosas en los mercados, tratar de comprar la cantidad que te dé para un tiempo si se desaparecen, ese tipo de cosas.
Claro, hay que estar pensando siempre.
¿Y qué tendrías qué sería lo indispensable que tendrías que tener como para que tu negocio pues crezca y tome una dimensión internacional, que vendas fuera de Cuba tus muebles, por ejemplo?
Eso depende más del diseño y de trabajo de oficina y de estudio al cliente, estudio al mercado, Todo lo otro creo que puede ser circunstancial, los materiales, los obreros, el espacio, el lugar. Me imagino que es un estudio de lo que está pasando, de quiénes son tus clientes, estudios de precios, esas cosas. Me imagino que es lo que lo pueda poner en competencia en algún momento.
¿Tienes alguna página web, algún sitio, algún perfil en Facebook donde se pueda ver lo que haces?
Bueno, tenemos una página en Facebook de bar, pero lo otro esporádicamente poníamos algo, pero realmente el internet es complicado y es caro y no... Ahora un poco más accesible, entonces estamos trabajando en hacerle como una página a cada una de las empresitas, ¿no? Todavía estamos trabajando en eso.
Claro que sí, ¿no? Y eso es uno de los pasos obligados que tienen que dar ahora mismo los negocios en cualquier parte del mundo en que estén. Pero si ahora mismo tú pudieras pedir lo que fuese, o sea, algunas cuestiones legales que quisieras ver con respecto a los pequeños negocios en Cuba o en cuanto a materias primas, lo que fuese que tú necesitaras para dar el siguiente paso en tus pequeñas empresas, ¿qué sería?
Yo creo que la apertura a un mercado mayorista a segundos, que es lo que son los sería una ayuda mola. Claro. Realmente sería mucho más fácil en precios, en que tienes la materia prima ahí, incluso para controlarte a la hora de una revisión fiscal, si lo compras todo en un mercado mayorista donde todo está facturado, no sé qué, creo que ambas partes ganarían. Eso tiene que suceder en algún momento, debe estar al suceder.
Esperemos que sí. Y en materia legal, ¿tienes alguna petición?
No, yo trato de adaptarme y de ser consecuente, de aportar a la sociedad, a aportar a mí, sostener a mi familia, aportar a los trabajadores.
Y eso realmente es un pensamiento muy progresista de tu parte, porque algo que a mí siempre me gusta mucho de los negocios es que van más allá de su propósito de lucrar, ¿no? Que al final, por supuesto, que es lo que sostiene un negocio, sino que también tienen un interés
social,
¿no? En apoyar a la comunidad donde están trabajando, a apoyar y ayudar a las personas que también de algún modo tienen intereses, ¿no? Interactúan constantemente con las empresas o con los negocios. ¿Qué te dicen, por ejemplo, cuál es la reacción que tienen ustedes con la comunidad en cuanto al bar, cafetería, galería o a la brigada de demolición? Háblanos de tu contacto con los clientes.
Bueno, en el caso del bar es voladísimo, porque el arte en Cuba no se consume por varios problemas. Los principales es que no tienen mucho chance para comprar arte porque por lo general es caro, y por otro, en el sistema de enseñanza no te dan las herramientas muchas veces para descifrar arte, para estar listo para consumirlo. Entonces el arte en Cuba se consume bien poco, y por lo menos las artes plásticas. Y ahí las personas van buscando un servicio, van a una fiesta, van no sé qué, y se encuentran con otra cosa, casi obligado. Aunque no le presten atención, ingenuamente van haciendo un registro visual que lo dio para decidir en otro momento estéticamente, no sé qué, y más o menos tú vas haciendo una educación en el público, habitual que tienes, no sé qué, supuestamente ingenuamente, pero muy bien pensado. Y eso es, pues, como estamos, es un aporte importante.
Claro, además, la diferencia de los precios, de los servicios que ustedes proveen con respecto a otros, ¿no? Porque generalmente uno, y sobre todo en ciudades del interior de Cuba, hay una persona que tiene un negocio y es prácticamente un monopolio. Todo el mundo sabe que esa es la persona de la ciudad o del pueblo que hace eso y ya, y no hay competencia, ¿no? ¿Cómo tú ves esta cuestión de la necesidad de la competencia?
Realmente en Santa Clara hay poca competencia. Ahora está de moda los bares. Pero bueno, yo escogí un lugar que yo no tengo que luchar por un público.
La verdad, porque el Mejunje lo garantiza.
El Mejunje es un centro de experimentación cultural que tiene años aparte, el mejor vecino tiene competencia en Santa Clara. No es como en La Habana, que todos los centros tienen otro centro que le hace competencia. El mejor no tiene competencia en Santa Clara. Tiene un público que no tiene otro lugar a donde asistir. Entonces, yo no tengo que luchar por el público, heredo el público. Lo que tengo es que ese público que yo heredo, mantenerlo con un servicio de calidad. Y para mantener los precios, por ejemplo, no trabajo con Ana Cruz, trabajo con Rones de Azúcar, que son, todos los rones cubanos son buenos.
Claro,
por
mulata, ejemplo, claro.
Pero que son rones triple A, igual, de la misma calidad, lo que no tienen una propaganda internacional como la Ana Cruz. Salen más baratos y da oportunidad a brindar un servicio más barato.
Por supuesto que sí. ¿Y qué consejo le darías a otros emprendedores cubanos que estén ahora mismo con esa buena idea en la cabeza, pero que no se han atrevido todavía a llevarla a cabo?
Bueno, que hagan un estudio, que no se hace tan, las cosas no se deben hacer tan a la ligera. No se debe reunir con varias personas de varias esferas y discutir de que hacer un estudio, porque aquí como vamos a hacer restaurantes, hacemos restaurantes. Entonces, en una cuadra hay 18 restaurantes y en la otra hay 22. Por ejemplo, ahora en Santa Clara está de moda los bares. En un mes han abierto 12 bares. Que eso para Santa Clara es mucho. Y en un mes más todavía, en un lugar donde se pasó 11 años que no se abría un bar, que todos eran estatales. Había uno cerrado, abría, no sé qué. Entonces, es por moda. Hacen supuestamente un estudio ajeno, porque no tienen datos reales de lo que está haciendo el ajeno, y entonces es por moda. Se debe hacer un estudio real, realmente, el que quiera hacer un negocio, pensar, estudiar, y vaya, por lo menos no tener competencia es bueno. Y aquí en Cuba todavía tenemos la oportunidad de que no tenemos competencia fuerte.
Claro, hay que aprovechar ese mercado virgen que tiene Cuba. Muchísimas gracias, Franco, por estar con nosotros.
Enhorabuena y suerte, mucha suerte en tus negocios.
Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Mike Vázquez, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.